confirmar en Fox News que la semana que viene se verá con María Corina Machado.
Es una persona muy agradable. Entiendo que ella vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. He oído que quiere hacerlo. Será un gran honor.
Pues será la primera vez que hablen desde que la líder opositora al régimen chavista ganara el Premio Nobel de la Paz y la primera vez desde que Donald Trump escogiese a Delcy Rodríguez en detrimento de Machado como presidenta de Venezuela, al menos como presidenta en esta etapa que se abre en el país caribeño de transición. Precisamente en estos momentos está volando hacia Madrid los 5 presos españoles liberados por Venezuela que llegarán esta misma mañana. Es lo que ha publicado en sus redes sociales el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Es sin duda la noticia del día. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, por cierto, hermano de Delcy Rodríguez, ha anunciado la excarcelación de un número importante de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, entre ellos, como te estoy diciendo, hay 5 españoles. Una es Rocío San Miguel, que estaba encerrada en el Helicoide, ese centro de torturas chavistas. Precisamente, en el cascabel de 13 ha estado una persona muy cercana a Rocío, es Yagi González, que fue su cuñada.
En estos momentos todos estamos expectantes y, bueno, con mucha fe y esperanza de que nuestros familiares vuelvan a casa, porque esto ha sido tremendo.
Bueno, esta liberación, que es una grandísima noticia, también constata el autoritarismo del mismo régimen chavista que encarceló a estas personas y a tantas otras. Según cifras oficiales, hasta ahora había cerca de 900 presos políticos en cárceles venezolanas o en arresto domiciliario. La mayoría fueron detenidos tras las elecciones de julio de 2024, que te recuerdo, ganó Edmundo González Urrutia. Por cierto, sobre Delcy Rodríguez, la nueva presidenta venezolana, acaba de expresar así su lealtad a Nicolás Maduro.
Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate. Y hubo combate por esta patria. Hubo combate por nuestros libertadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y María Jesús Montero presenta a partir de las 10 de la mañana su propuesta de nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas. Lo va a hacer 24 horas después de que Pedro Sánchez sellase con Oriol Junqueras un acuerdo que garantiza 4.700 millones de euros extra adicionales para Cataluña, además de reconocer el principio de la ordinalidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un nuevo sistema donde todas las comunidades autónomas reciben más recursos. Es el argumentario enlatado desde la Moncloa para hacer digerible el acuerdo con Esquerra de un modelo de financiación introduciendo la ordinalidad. El principio agranda la desigualdad entre los españoles según donde vivan. Quien más aporta a la caja común también recibe más, pero Pedro Sánchez está decidido a moverse al frente de un gobierno muy malherido por los escándalos y ahuyentar las dudas, incluso internas, sobre la viabilidad de la legislatura. El Ejecutivo acelera. María Jesús Montero va a ofrecer la letra pequeña de una arquitectura financiera autonómica que tensa las costuras del PSOE, especialmente con Emiliano García Page, y sobre todo reabre la pelea con el PP. Alberto Núñez Feijóo ha rechazado el uso dado por Sánchez de la Moncloa como casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. Textual. Otro obstáculo es Junts, que pregunta a Esquerra dónde está el concierto económico pactado para investir a Salvador Illa.
Gracias, Ricardo. Y el Supremo, el Tribunal Supremo, insta a José Luis Ábalos a elegir un nuevo abogado después de que el exfiscal Carlos Bautista renunciara a defenderle. El juez, eso sí, le ordena a este último que asista a la vista que está programada para el próximo jueves, día en el que se estudiará su prisión provisional. Patricia Rossetti.
Acepta la renuncia del abogado de Ábalos, pero el juez Leopoldo Puente obliga a Carlos Bautista a comparecer en la vista del recurso contra el ingreso en prisión, que se celebrará el día 15 en el Supremo, salvo que renuncie a la vista solicitada por el propio letrado y que consideró un trámite procesal urgente. Suspender la vista, explica el magistrado, causaría un grave perjuicio a Ábalos porque se va a estudiar un asunto sobre su libertad personal. Y si hubiese un nuevo abogado, añade el juez, tendría que comparecer para defender un recurso que no presentó y que condicionaría los derechos y los intereses legítimos del exministro. Leopoldo Puente da un plazo de 5 días a José Luis Ábalos para que designe otro abogado. Y si no lo hace, se le pondrá uno de oficio.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, el Real Madrid se enfrentará este domingo al Barça Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España tras derrotar los blancos al Atlético de Madrid por 2-1. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas en esta hora, que son las 4 y 5 ya de la mañana. Si andas despistado, es viernes. Otra vez, digo otra vez porque claro, como fue festivo el día 6, habrá gente que fue a trabajar el lunes, luego el martes no, luego volvió el miércoles y ya sé, uno no sabe. Bueno, pues hoy es viernes, 9 de enero del año 2026, aquí llevamos un ratito ya y vamos a continuar hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE. Cosas que contarte, un montón. Hasta las 5 de la mañana Irina Romero nos hace un breve resumen. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues, como siempre en esta hora refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Hoy hablamos de la importancia de hacer ejercicio, pero también del mito de los 10.000 pasos, que seguro que los ponedores lo han escuchado alguna vez. Y este viernes, a petición de muchos de los ponedores, vamos a recordar ¿qué es el oído absoluto?
Perfecto, de esto hablamos en un momentito, pero claro, la información del tiempo es clave en estos días, especialmente el viernes. Uno mira las temperaturas y si va a llover o no, si va a nevar. Claro, hay gente que tiene previsto irse a alguna estación de esquí o que tiene previsto hacer alguna excursión y tiene que saber cómo ir preparado.
Pues hoy vamos a tener cielos muy nubosos y lluvias en buena parte del país, más abundantes en el norte y especialmente en el Cantábrico, donde no se descarta alguna tormenta. En el resto, las lluvias serán más débiles y mucho más dispersas en el Mediterráneo, donde se abrirán claros a lo largo del día. En Canarias, cielos poco nubosos y podría llover débilmente en el norte y el este de La Palma. Perdón. Atención a la alerta naranja por nieve en Aragón, Cataluña y Navarra y por oleaje en Asturias, País Vasco y Galicia. Ojo a las heladas también en zonas de montaña del norte y del centro. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el norte y en las zonas también de montaña del centro y el este del país, mientras que subirán en el centro y el sur. Destacan los 19 grados de máxima en Sevilla y los 18 de Valencia y Almería. Y las mínimas descenderán en Galicia, el Cantábrico y Pirineos y subirán en el resto, sobre todo en la mitad sur. Va a hacer un poquito más de frío en Granada con un grado de mínima y en León y en Soria con dos. Y de cara al fin de semana, pues va a seguir un poco movido en el norte porque tanto el sábado como el domingo habrá cielos muy nublados y lluvias frecuentes, más persistentes, eso sí, en el Cantábrico y el Pirineo. En el resto del país las lluvias serán más débiles y en el Mediterráneo habrá más claros, sobre todo el domingo. Y las temperaturas bajarán el sábado en buena parte del país, con heladas en zonas de montaña, y el domingo subirán sobre todo en el Cantábrico y el Alto Ebro.
Pues muchas gracias, Irina. Esta es la información del tiempo para estos próximos días. Escuchamos ya a esos ponedores que nos han dejado una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605. Me encanta que mandéis vuestras placas y así ahora en este ratito podemos escucharlas.
Buenos días, Pulpo de ahí, equipo. Mi gente de Gato va. Que ya viene. Menos mal que ya han acabado las fiestas y los puentes y todas estas cosas. Y ya empieza la marcha normal, porque vaya tela. No habría forma de trabajar ningún día bien, ¿no? Todos de vacaciones por ahí. Qué barbaridad. Menos mal que empieza ya la cosa normal. Pues nada, pues eso. Buen fin de semana para todo el mundo y que vaya bien. Y este sábado me ponen un implante. A ver si va la cosa bien. Va pues, buen fin de semana para todo el mundo y soy ponedor. Y
epa, Andari,
colega.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Me ayuda muchísimo a pasar las noches. Soy vigilante de seguridad en un centro de salud en Palma de Mallorca y la verdad es que a veces es un poco monótono y aburrido. Pero con vosotros es una maravilla. No dejéis nunca de hacer el programa y que sepas una cosa muy importante. Soy ponedor.
Muchas gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Por cierto, que vaya genial el implante que te van a poner. Y qué decirte, ponedor, que ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Trece minutos pasan de las 4 de la madrugada. Hoy los ponedores hablándonos de sus hábitos deportivos, de ejercicio, vamos, que si salen a hacer algo, si se mueven, aunque sea pasear al perro. Oye, una horita caminando con tu mascota ya es hacer los pasos necesarios.
Es bastante cardio eso.
¿Qué te piden los médicos? Pues mira, Vicente dice que sí, que él va al gimnasio, o sea, que ya estamos haciendo algo.
Pues Elena nos cuenta que ella hace natación, que va 3 veces a la semana, hace zumba, que me parece divertidísimo el zumba, yo lo recomiendo.
Es muy divertido,
si
es verdad.
Si te cuesta mucho el zumba, va genial.
Sí, porque bailas y le metes bastante cardio.
Exacto, exacto. Y además también nos cuenta que hace aquagym y por la mañana camina mínimo 3 o 4 kilómetros, que vamos, que no para y que se encuentra genial. Y además nos pone que es ponedora.
Muy bien, ¿más mensajes?
Pues Carlos Soto nos cuenta que estaba recuperándose de una operación de espalda, que ha estado mucho tiempo en cama y hoy ya desde julio ha estado practicando ciclismo, ha recorrido 70 kilómetros en 3 horas y que se ha sentido muy bien cuando ha bajado de peso, está cuidando su dieta y lo hace pues por amor propio. En marzo cumple 60 y se siente muy bien.
Claro, cuando te marcas ese tipo de retos es maravilloso porque uno va cumpliendo años, se ve ya cada vez menos capaz para hacer determinadas cosas y un día te levantas y dices, yo me voy a poner un reto y voy a hacer 70 kilómetros en bici.
Claro, es que hay que moverse porque si no...
y vas poquito a poco, vas poquito a poco entrenando y al final lo consigues. Y claro, te tienes que sentir súper satisfecho. Mira a Sara Montero, que dice, hola familia, yo siempre hago deporte durante todo el año, no me mato por temporadas como otros. Creo que no vale lo mucho y lo que más vale es la constancia. Y dice, oye, gracias familia, por tanto, por estar ahí con nosotros. Y en el 662-942-605 también han dejado un WhatsApp.
Pulpo, buenas madrugadas a todos. Yo el problema que tengo es el miedo a empezar, no saber cómo empezar, cómo gestionarlo, el hacer deporte, por si me da algo, por si no lo hago bien, acabo peor, porque claro, el impedimento económico también es algo complicado de gestionar, o sea que si hay algún consejo por ahí para todos, venga, que tengáis buen día, gracias.
Claro, bueno, pues yo la verdad que no soy la más indicada para darte algún consejo, pero sin embargo, a la 1:30 de la madrugada sí que hablábamos con dos expertos, uno médico y otra una entrenadora personal, que nos indicaban, nos daban unos tips, consejos para cómo empezar a hacer deporte. También es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un gimnasio, como decía este ponedor. Así que lo mejor que vamos a hacer es recordar esta charla que hemos mantenido a la 1:30. Hoy, en nuestro temazo, vamos a abordar uno de los propósitos más repetidos en estos días. A algo más de una semana de haber comenzado el año nuevo, que levante la mano quien no ha pensado que necesita hacer un poquito de ejercicio. ¿Te has apuntado ya al gimnasio? Hay gente que lo subvenciona a lo largo de todo el año. No sé si recuerdas que hace además, nada, unos años, hace muy poquito, se comentaba que también era beneficioso no solamente hacer algún deporte o apuntarse al gimnasio, como estamos contando, sino andar alrededor de 10.000 pasos al día. Esto se convirtió en un objetivo común para quienes buscaban mejorar su salud. En la actualidad, todo hay que decirlo, eso de los 10.000 pasos pues ha pasado a ser una especie de mito porque, bueno, realmente, según cuentan algunos expertos, estaba sujeto a una estrategia de marketing de las pulseras y de los relojes inteligentes de actividad física. Lo que sí es cierto es que la Organización Mundial de la Salud recomienda alcanzar, vamos a apuntar, a ver si lo hacemos bien, 150 minutos de actividad física moderada o, en su defecto, 75 minutos de actividad intensa por semana. Este es el mínimo. Lo mínimo, 75 minutos de actividad intensa y 150 minutos de actividad física moderada. Esto equivale aproximadamente pues, a caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? Pues se lo vamos a preguntar al doctor José Avellán, que es cardiólogo intervencionista y divulgador. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido.
Buenas noches,
¿qué tal? Bienvenido a Poniendo las Calles. Gracias. Vamos a ir al grano. ¿Es realmente necesario llegar a los 10.000 pasos diarios para cuidar el corazón? ¿O, como decíamos, estamos ante un mito?
Yo creo que podríamos decir que es casi más mito que realidad. Si esa es la pregunta, es más mito. Porque caminar es muy beneficioso, pero no hace falta llegar a los 10.000 pasos, ni hay una barrera mágica que a partir de 10.000, en comparación con 9.000, por ejemplo, pues te esté dando ese plus que no te va a dar los 9.000. Esto es falso, ¿no? El beneficio es gradual y, de hecho, lo que vemos en estudios científicos es que no hace falta posiblemente llegar a los 10.000 para nutrir o optimizar nuestro metabolismo y nuestra salud cardiovascular.
Claro, por lo que nos cuentas la pregunta se hace sola. ¿Por qué surgió? ¿De dónde salió esta idea concreta de cifrarlo en 10.000 pasos?
Pues sí, fíjate, la idea de los 10.000 pasos realmente no tiene nada que ver con la medicina. Viene de un anuncio japonés en el cual hace ya muchos años pues se inventaron que un podómetro debería de marcar la distancia de 10.000 pasos para considerarte una persona saludable. Y esto además tiene que ver con que el símbolo de los 10.000 pasos se parece, el signo gráfico japonés, se parece a una persona caminando. Entonces como que quedaba muy bien para hacer merchandising y para hacer anuncios. Y luego también tiene cierto sentido, o sea, caminar 10.000 pasos es beneficioso con respecto a no hacerlo. Entonces realmente la cifra viene de ahí, no tiene tanto que ver con la salud. Ahora bien, los estudios científicos que lo empezaron a analizar vieron que efectivamente las personas que caminaban 10.000 pasos pues se beneficiaban, ¿no?
Podemos confirmar por lo que veo que es un tema más relacionado con el marketing. Pero bueno, vamos a centrarlo en lo que nos interesa, qué es lo que necesita nuestro corazón. ¿Dar paseos reduce realmente la presión arterial? ¿Por qué es beneficioso?
Sí, sin duda. Es decir, centrarnos en el tema cardiovascular, caminar es súper beneficioso. Es decir, tu salud o la salud en general no entiende de esa hora de ir al gimnasio o esas tres veces que vayas a hacer ejercicio a la semana. Entiende más bien de estar activos. Y de hecho, nuestro cuerpo en general, en un ámbito salvaje, es que parábamos poco durante el día y mucho cuando empezaba el atardecer y por la noche, sobre todo. Eso choca frontalmente con nuestra actividad hoy en día, donde durante la luz diurna estamos la mayor parte del tiempo sentados en la mayoría de trabajos y luego cuando ya va atardeciendo, cuando nos liberamos es cuando nos movemos. Esto va contra natura. Y nosotros deberíamos de caminar lo máximo que pudiésemos durante el día para llegar cansados a la noche, que es otro problema, que no descansamos bien, posiblemente porque no llegamos tan cansados, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae el caminar respecto a no hacerlo? El moverse mucho, pues mira, baja la presión arterial o la regula, porque la gente que la tiene muy baja también se la va a subir un poquito. Mejora el perfil lipídico, el perfil de colesterol en nuestra sangre. Mejora la sensibilidad a la insulina. Hace que metabolicemos mejor los alimentos. Obviamente te supone un gasto calórico. Evita la obesidad o la acumulación de grasa corporal. Y luego todo esto, en esencia y con el tiempo, pues disminuye el riesgo de sufrir un infarto.
Ahora hemos visto que hay un boom de los clubs de running para apuntarse a correr. Pero claro, entre correr y andar, como experto, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que nos recomiendas?
Mira, los estudios que nos demuestran que caminar es beneficioso también ven una cosa, y es que cuanto mayor es el ritmo, más beneficio tiene para nuestro sistema cardiovascular. Esto no significa que debamos de correr todos los días una hora para tener una buena salud. Podemos estar perfectamente saludables si no debemos correr tanto, haciendo otro tipo de ejercicio, pero siempre con movimiento. Pero es verdad que no es lo mismo pasear a ritmo tranquilo que pasear alegremente o salir a hacer una caminata, hacer esos pasos de manera ligera, alegre, ¿vale? Entonces yo sí que recomiendo siempre que el caminar 10.000 pasos o los que tengamos que hacer los hagamos a un buen ritmo. Que se note que estamos haciendo algo de ejercicio, aunque sea de una intensidad baja moderada.
Más allá de caminar, ¿qué es lo verdaderamente importante para tener una buena salud cardiovascular?
Pues mira, lo más importante, aparte de hacer ejercicio, caminar, ¿no?, como estamos diciendo, es también hacer ejercicio de fuerza. Es súper importante tener, pues yo diría que mínimo dos sesiones de fuerza a la semana o de algún ejercicio, algún deporte que tenga también un buen desempeño muscular. Idealmente, pues tres o incluso cuatro, ¿no? Pero eso ya a quien quiera, a quien le guste mucho. Y luego la nutrición es evidente, es súper importante, ¿no? Hay que comer de manera integral, sin muchos procesados que son tóxicos para la salud. No tomar tóxicos como el tabaco o el alcohol. Y luego, a mí creo que hemos estado muy lejos y es tiempo de reivindicar el tiempo de sincronización con el planeta, que significa descansar bien. Al final, el descanso es una parte del día. Tenemos que descansar por la noche, pero también estar activos durante el día. Y luego compartir mucho con nuestra gente. Creo que también es otro pilar de la salud, en el cual ahora con las redes sociales pues nos estamos alejando de ello.
Pues doctor José Avellán, cardiólogo y divulgador, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estos consejos para tratar de cuidar nuestro sistema cardiovascular, que es lo más importante.
A vosotros, me encanta estar con vosotros, así que para mí un placer.
Y ahora que a la 1:45 de la madrugada ya sabemos que nuestro corazón necesita movimiento y que no hace falta obsesionarse con eso de los 10.000 pasos, nos vamos a centrar realmente en los buenos hábitos, en el ejercicio habitual. Bea Sanz es entrenadora personal y hoy pues la hemos invitado a que esté con nosotros. Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hablábamos con el médico sobre los 10.000 pasos que se recomendaban hace unos años. Ya nos ha quedado claro que todo tenía que ver con un anuncio del Japón. ¿Realmente existe una cantidad de pasos ideal?
Uf, pues si nos vamos a literatura, creo que decían lo último, que antes de los 80 años era, no, de los 60, perdón, eran 8.000 y a partir de los 60, 7.000. Pero bueno, como todo en el entrenamiento, aquí hay muchos peros, muchas cositas. Yo creo que lo importante es, aparte de esos pasos, hacer otras muchas cosas, más que caminar.
Claro, porque cuando nos aventuramos a conseguir nuestros propósitos de Año Nuevo, lo hacemos con tantas ganas que luego no aguantamos el ritmo. Esto también es muy importante. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los errores comunes entre aquellas personas que deciden comenzar en enero a hacer deporte?
Sobre todo la saturación que tenemos y el nivel de exigencia. Empezamos, pues evidentemente, con todo esto ahora de los propósitos de Año Nuevo, que lo queremos todo y lo queremos ya y súper motivados, y bueno, pues luego de repente un día surge un imprevisto o nos apetece menos o lo que sea, y ya decimos, bueno, pues como no he ido hoy, ya qué más da si no voy mañana, si no voy al siguiente, o tengo muchas agujetas, me duele mucho, mejor descanso, y al final no descansas un día, sino que descansas un mes, y se nos van cayendo las ganas, se nos van quedando atrás.
Es verdad, Bea, que somos bastante dejados y que lo más importante en el deporte es tener constancia. ¿Cómo consigues que la gente que trabaja contigo no abandone los entrenamientos? Porque el problema supongo que no es dar el primer paso, que también tiene eso aquel, sino continuar.
Pues mira, cuando viene gente conmigo, la verdad es que hay muchísima gente que te dice, mira, a mí esto de entrenar no me gusta nada, yo vengo aquí por salud, porque tengo que hacerlo y ya está, pero a mí no me gusta. Y les digo siempre lo mismo, mejor que no hacer nada es hacer algo, y la clave es encontrar una modalidad que te guste, con la que sobre todo te vayas enamorando, que te encuentres a gusto. Ya sea, pues primero empiezas a lo mejor nadando, o a lo mejor lo que te gusta es el fútbol, o lo que te gusta es bailar, o ejercicios de fuerza. La cosa es probar con algo que te encuentres cómodo, que te encuentres bien, y sobre todo encontrar a tu entrenador, en el caso de que vaya a hacer así, que ojalá, que te guíe y que te lo haga fácil, que te lo haga cómodo y que te ponga esos objetivos que parezca quizá que no vas a conseguirlo, pero que, oye, pues siempre vas pudiendo hacer cosas y te vas motivando poco a poco. Y enamorándote y encontrarte a gusto.
Y esa persona que asegura, es que no tengo fuerza de voluntad, yo no valgo para entrenar, ¿qué le dices?
Confianza y lo que decía, encontrar a alguien, un entrenador con el que estés a gusto y te fíes y sepas, yo creo que no, pero si me lo dice es que va a salir bien y voy a poder, y ahí poco a poco, según veas que vas consiguiendo retos, te vas a ir motivando tú solo, porque al final es que es así, lo vas cogiendo gustillo.
Tus entrenamientos son personalizados, así que si te parece, por tener un ejemplo, ¿no? Nos vamos a poner en situación. Bea, imaginamos un caso en concreto para ver cuál es ese plan de ejercicios que ofrecerías. El perfil, una mujer de 45 años que trabaja en una oficina, que está todo el día sentada en este caso, además padece lumbalgias y es asmática. No sé qué entrenamiento le diseñarías para que pueda cumplirlo de verdad y mejore su forma física.
Vale, vamos allá. Bueno, lo primero, por todo el tema del asma que me decías, que nos dé el ok su médico. Siempre tenemos que pedir, sobre todo cuando padecen, bueno, pues alguna enfermedad o alguna sintomatología un poco así más complicado, más importante, que nos dé el ok el médico. Y a partir de ahí ya, pues, todo lo que me dices de que estás entrando mucho tiempo en la oficina, el pan de cada día de mucha gente, si en esa oficina no tiene la posibilidad de levantarse un poquito, sobre todo cada hora, a caminar, etcétera, hay otras que quizá te pueden dejar, esto también es muy raro, sentarte en una fitball, que te permite unos movimientos así de cadera, con lo que puedes estar más cómodo. La fútbol es la pelota esta grande típica de pilates de aire. Bueno, pues yo empezaría sobre todo en entrenamientos, incluir la parte de movilidad de cadera, movilidad de columna, que le va a venir muy bien para la espalda. Fortalecimiento del core, que dentro del core, para quien no lo sepa, entra musculatura del abdomen, musculatura de la lumbar, flexores de cadera. También zona de la espalda habría que fortalecerla, y ejercicios de fuerza, que lo cogemos con mucho miedo, pero sobre todo es eso, de manera progresiva, que sea un poquito con cabeza, de menos a más, y viendo lo que puede hacer esa persona. Pero es que al final lo que nos sujeta el cuerpo y todo el sistema óseo es la musculatura, entonces habría que fortalecerla. Y por lo que me decías del asma, si quieres meterla algo más de cardio, sería pues eso, poquito a poco, sobre todo que se encuentre cómoda, que sea una persona que cuando haga ese tipo de ejercicios pueda seguir hablando. No te vas a estar todo el rato mirando a ver las pulsaciones por minuto que tiene, porque es complicado, pero así una manera un poco más fácil de hacerlo es que esa persona pueda mantener una conversación mientras está haciendo los ejercicios. Pero sobre todo lo que me fío mucho de la gente también tiene dos dedos de frente, entonces ir preguntando, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas que paremos? Tiene que haber ahí un feedback entrenador y entrenado en el que los dos se encuentren bien, ir hablando con el médico y que se haga, pues no estudios, pero bueno, que siga yendo al médico para ver si mejora, si empeora, y que haya esa conversación de los tres, médico, entrenador, paciente, sería lo ideal, aunque no siempre es lo más fácil de hacer.
Bueno, ahora en el mundo del deporte ha surgido una nueva polémica, Bea. ¿Qué es más importante, hacer cardio o hacer fuerza?
Es importante todo, o sea, no puedo elegir. Yo que vengo más de entrenamientos de fuerza, te diría que el músculo es muy importante, pero en un ideal te diría que hay que hacer las dos cosas. Un poco a nivel de cada uno lo que pueda en ese momento. No te vas a ir a hacer un entrenamiento de culturista ni te vas a ir a correr una maratón, pero si puedes hacer una combinación es que sería lo ideal.
¿Cómo se combinan esas dos variables, la fuerza y el cardio?
Pues es que aquí esto es muy importante, volviendo a tus primeras preguntas, es que depende mucho de tu día a día y de tu vida, del tiempo con el que cuentes. O sea, más que nada es algo, o sea, es que es así. Pues yo qué sé, si puedes ir al gimnasio, tienes una hora, pues quizá te diría que estés 40 minutos, 30 minutos de entrenamiento de fuerza y otros 20, 30 minutos pues que te metas a la bici o a la cinta, que te vayas a nadar, que salgas a pasear, que te des una caminata por la montaña, si la tienes cerca y tienes esa opción, pero algo, lo mínimo, lo que puedas. Y en cuanto a días, pues un mínimo de 2 días a la semana fuerza y lo mismo entre 2 y 3 días que te des esa caminata.
Bea, cuéntanos, ¿qué ejercicios son los correctos para un buen entrenamiento?
Pues es que antes te diría que más que ejercicio correcto, lo correcto es la técnica. Ahora mismo te diré que por lo que he ido aprendiendo y la experiencia y por actualizaciones que se van viendo, más que la técnica correcta es hacer un poco el entrenamiento que pueda hacer esa persona, pero te diría así un poco respecto a tu pregunta, sentadillas, ejercicios de glúteo y de zona posterior del cuerpo como peso muerto, hip thrust, kettlebell swing, que son lo que llaman ejercicios principales de cadera, y ejercicios de brazo, que sobre todo en las mujeres me dicen, no, brazo yo no, yo pierna. No, también la parte superior hay que entrenarla, pues flexiones, empujes, un poco un global de todo el cuerpo hay que hacer. Y que no se nos olvide zona del abdomen y de la lumbar. Así que lo mejor es hacer un poco de todo. Y si no sabes, que te guíen, por favor. Eso es importante también.
Un combinado y sobre todo con supervisión. Bueno, estamos hablando de actividad, de ejercicio, pero también de descanso. Lo digo porque ahora nos encontramos con chavales que están obsesionados con la forma física. Se pasan todo el día en el gimnasio. ¿Este exceso puede provocar consecuencias negativas?
Eso es. Igual de importante que es entrenar, lo es descansar. Luego vienen fracturas por estrés, o bueno, no, y es que es importante, el cuerpo para poder rendir, igual que la cabeza, tiene que descansar, y si tú tiras y tiras y sigues, pues lo que me decías, habrá todo el mundo con esas propuestas de año nuevo de no, yo tengo que ir al gimnasio sí o sí, tengo que hacer todos los días algo de entrenamiento porque si no lo pierdo. No, 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 hay que descansar y es importante para que luego tu musculatura y tu cuerpo esté a tope para poder seguir haciendo un entrenamiento que nos valga y que bueno, pues que sea coherente también, igual de importante o a veces incluso más.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto, Bea, es bueno levantarse y hacer ejercicio directamente? ¿Cuándo nos recomiendas mejor hacerlo? ¿En qué hora?
¿Cuándo te lo recomiendo? Pues que haya pasado un ratito desde levantarte, porque cuando nos levantamos estamos todos un poco como corchopan. Tenemos que habernos movido un poco antes. Te diría que a partir de media hora, una hora de habernos levantado, un mínimo de movilidad, pues eso, de tronco, de cadera. Si te apetece en la cama, aunque para mí no es lo mejor, si puedes en el suelo con una esterilla sería lo ideal, porque la cama se nos hunde para adentro y entonces ya no nos vale tanto. Pero cualquier momento, aunque sea que es un ratito, nada, de entre 5 y 15 minutitos de esa movilidad, te va a venir estupendo.
Vamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que finalizar, pero antes te quería consultar cómo se lleva esa nueva moda de que los gimnasios se hayan convertido en una zona para socializar, como un punto de encuentro. ¿Esto influye a la hora de que la gente entrene y no haga bien el ejercicio?
Pues mira, yo hay gente que me lo dice mucho. Yo cuando estoy entrenando cambio muchísimo mientras entreno y hago mi entrenamiento que cuando estoy fuera, estoy entrenando a gente o estoy socializando y tal, porque cuando estás entrenando tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo. Tienes que estar a lo que estás, como se suele decir, para saber que lo estás haciendo bien y porque la contracción muscular que estás haciendo no es la misma cuando estás haciendo con alguien al lado, que estás un poco a otras cosas, que cuando estás entrenando como tal. Está genial para dar ese paso de ahí, no me apetece nada ir al gimnasio, bueno, pero voy con esta amiga y entonces ya voy con más ganas. Genial. En los descansos, que también son necesarios entre series y entre ejercicios, puedes hablar todo lo que quieras para que se te haga un poco más más agradable ir a entrenar y estar entrenando, pero durante el ejercicio es importante que estés enfocado en lo que estás haciendo y focalizado. Es muy importante.
Bueno, por lo que cuentas, este boom tiene entonces sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Eso es. Genial que tú vayas al gimnasio y que te encuentres con gente. Se va a hacer muchísimo más ameno. Pero bueno, tiene que haber un ratito de seriedad y un ratito de pasárselo bien.
La importancia de pasárselo bien, sin ninguna duda. Bea Sanz, que es entrenadora personal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí
y con toda la libertad del mundo seguimos poniendo las calles en la cadena COPE al ritmo precisamente de Queen, que siempre digo que es la mejor compañía para terminar o para empezar una jornada, un día o una madrugada. Me da lo mismo. Queen es algo muy vitamínico para comenzar muy buenos proyectos. Y precisamente es el tema que, bueno, pues con el que hoy estamos recibiendo a mi querida compañera Rosa Rosado. Rosa, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Pulpo. ¿Qué tal, ponedores?
Me gusta mucho Queen y esta canción me parece un himno a la libertad brutal, ¿eh?
Sí, bueno, es que Queen es mucho Queen. Y si hablamos de Freddie Mercury, bueno, es que vais a alucinar, porque entre muchas habilidades que tenía este señor, hay una que he descubierto.
¿Cuál?
Y que me ha dejado todo loca, Pulpo.
A ver,
el oído absoluto.
Pero esto es muy difícil de contar realmente qué es, ¿eh?
Bueno, pues vamos a intentarlo, porque el oído absoluto es como un superpoder musical que quien lo tiene puede identificar una nota musical sin tener que compararla con otra. Por ejemplo, si alguien con oído absoluto escucha un sonido, que puede ser el pitido de un microondas o una campana, pues puede decir exactamente si es un do o es un mi, sin tener que usar un piano o cualquier otro instrumento como referencia.
¿Qué dices? Pues entonces Fernando Echeverría, el del Grupo Risa, el de La Jungla,
¿sí?,
tiene oído absoluto, porque el tío, Fernando es ciego, todo el mundo lo sabe, y el tío era capaz de distinguir el teclado, el número que marcaba en base a cómo se oía, cómo tecleaba un teléfono.
Sí, sí, que posiblemente sea eso, ¿eh?
Claro, claro,
Es como si pudieran ver las notas en los sonidos que escuchan.
Exacto, exacto,
Rosa. Que eso Fernando posiblemente lo tenga mucho más desarrollado por el hecho de ser ciego, claro.
Claro, exacto, exacto.
Pero es que es increíble, ya te digo yo que ni tú ni yo tenemos esto, porque es una habilidad muy rara. La tiene un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Dicen que una persona de cada 10.000 tiene oído absoluto. Vamos, que esto es un don en toda regla. Y mira, si tú y yo hemos estado en contacto con la música años y años de nuestra carrera profesional, pero creo que esto no se entrena, no lo sé si es un don con el que se nace o se hace.
No hay una aplicación que nos pueda actualizar el cerebro.
De momento no.
De momento no.
Así que vamos a investigar sobre este asunto con la doctora García López, que es otorrinolaringóloga, es profesora de piano en el Conservatorio de Valladolid, y no sé si hemos explicado bien en qué consiste esto del oído absoluto.
Aunque es una habilidad, digamos, muy poco frecuente, es verdad que donde se da es en los músicos, claro, porque las personas que no son músicos y que no han estudiado música, pues pueden tener la capacidad, pero claro, al no tener, digamos, desarrollado el conocimiento de las notas y de las distancias y de los intervalos, pues no pueden saber si lo tienen o no. Es una cosa muy poco frecuente y que parece que ser que tiene una base genética, efectivamente, y que también tiene que ser fomentada, digamos, esa base genética con unos estudios precoces musicales.
Bueno, pues ya sabemos que tiene base genética, que es una cualidad con la que se nace y luego se tiene que desarrollar.
Efectivamente. En esto ha habido algo de controversia en los últimos años, porque es algo que siempre, esto del oído absoluto, siempre ha fascinado a los científicos, porque es una cualidad tan rara que realmente hay muchos estudios que han intentado averiguar por qué se produce. Pero efectivamente, parece ser que con ello se nace. Digo que hay controversia porque había una corriente que decía que podría ser que no, que se pudiera entrenar desde pequeño y entonces se desarrollara. Y se ha visto que no, que lo único que se puede desarrollar es que si un niño muy pequeñito empieza a estudiar música, digamos, memorizando muy bien los sonidos en referencia a las notas, puede desarrollar como una memoria auditiva que se puede parecer al oído absoluto, pero no es un verdadero oído absoluto. Es decir, las personas con verdadero oído absoluto realmente tienen una base genética. Es más, ya se ha identificado, parece ser, el gen donde está situado el oído absoluto, que es el cromosoma número 8, y en este caso del oído absoluto, pues incluso ya se ha determinado el gen en el que está esta cualidad.
¡Qué cosas, eh!
¡Qué cosas, por favor!
Que
¡qué
sí,
cosas!
Que esto
es increíble.
Que esto tiene base genética, que con esto se nace, lo que pasa que luego, claro, hay gente que tiene esa facilidad de poder desarrollarlo, como hablábamos antes de Fernando, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo fuerte es que en la tarde, fíjate, hemos tenido a una chica que tiene oído absoluto, se llama Esther Díaz Rey, ella es cantautora, y vamos a ver cómo descubrió que tenía esta habilidad.
La verdad es que fue de bastante mayor, hace unos 3 años que yo descubrí que no era algo habitual. Yo pensaba que cualquier músico tenía la habilidad de memorizar las notas sin ninguna referencia, y cuando me dijeron que existía dije, pues yo esto lo sé hacer. De pequeña tuve una pequeña formación, iba a clase, pero ni siquiera fui al conservatorio de pequeña, lo empecé cuando ya era más mayor. Y siempre me he criado con la música, eso es cierto. Mi padre es músico también y me he criado escuchando un montón de música, pero cuando yo empecé los estudios oficiales de conservatorio, cuando yo tenía 18 años, pues fue a lo mejor cuando tenía 21 que me dijeron, ¡buah, es que el oído absoluto! Y yo, ¿qué es eso? Que no hace falta que escuches una referencia para saber una nota. Y yo, ¡ah, pues yo solo sé hacer!
¿Qué te parece?
Me parece una auténtica maravilla, como un milagro que alguien tenga ese tipo de superpoderes, porque para mí, de verdad, Rosa, son superpoderes.
Que sí, esto tiene una, tienes que tener una base musical para que luego lo puedas ir desarrollando, pero de esa forma tan espontánea, Esther se enteró que tenía oído absoluto, que por cierto, Anato Roja también tiene oído absoluto. Mm. No sé si lo descubrió de forma casual, como le pasó a Esther, porque ella daba por hecho que todos los músicos tenían esa habilidad, y resulta que no. Y te voy a presentar a otra chica más. Emma es pianista, es profesora de música y también tiene oído absoluto. Vamos a conocer su caso.
Recuerdo que mi madre siempre me explica esta anécdota, que cuando tienes 5 años, la profesora le decía, oye, tenéis que apuntar a la niña a música porque me está diciendo el nombre de las notas y creo que deberíais tal. Entonces mi madre se quedó un poco así y dijo, pues vamos. Y desde los 5 años que toco el piano y tal, pero el concepto como tal no lo conocía. O sea, no conocía que eso era el oído absoluto, pero igual que Esther, lo normalicé un poco, no era... Yo los dictados los acababa rápido a nivel melódico y tal, hasta que a los 13 más o menos un profesor haciendo un dictado me dijo, ostras, pues tienes el oído absoluto. Entonces yo no sabía lo que era, lo empecé a buscar y dije, ah, pues será esto.
Bueno, Emma toca el piano desde los 5 años, que eso ya, ahí ya prometía, ¿eh?
Desde luego que sí.
Pero tampoco sabía que esa habilidad que tenía era tan poco común. Y lo mismo nos ha pasado a todos, porque yo tampoco sabía que era eso del oído absoluto. Y en cierto modo, como nos dice la doctora, es algo bastante desconocido.
Sí, yo creo que es algo bastante desconocido. Está muy bien que hablemos hoy de esto, porque es algo bastante desconocido. Pero claro, al ser una condición innata, digamos, es algo que probablemente uno siempre se encuentra. O sea, no es algo que uno puede trabajar y intentar educar, pero la persona que verdaderamente posee oído absoluto se lo encuentra, claro. Un buen día descubre que lo tiene, porque es algo que está genéticamente determinado.
Sí, claro, hablamos de una capacidad que suele desarrollarse con el entrenamiento adecuado en los primeros años de vida. Pero claro, la gente que lo tiene, pues como que no lo sabe. Como nos decía Esther, que se enteró...
No son conscientes de que tienen ese superpoder, ¿no?
Claro, se enteró ya de mayor. Ella es cantautora y fíjate, no sé si es capaz de escuchar una canción y sacarla, como se suele decir, de oído, sin necesidad de partitura.
Yo la verdad es que tengo un 80% aproximadamente de oído absoluto de decirte está perfecto, porque hay veces que lo confundo, porque ni siquiera es algo que haya entrenado demasiado, la verdad. O sea, es una cosa que me sale muy natural, de estar por mi casa, escuchar el microondas y decir, está en sí.
O sea, el microondas de la casa de Esther está en sí. ¿Qué te parece, Pulpo?
Claro, me parece genial, ¿eh? Me parece genial.
Por cierto, que Beethoven también era un genio y también tenía oído absoluto. Que me parecía increíble. Es que Esther escucha el pitido de su microondas de casa y dice, mira, esto es un sí. O, por ejemplo, también un semáforo que está sonando en la calle. Esther también lo identifica con una nota. Y a Emma le pasa, pues eso, 3/4 de lo mismo.
Sí, es eso. Yo lo que sí que he visto durante los años que he ido estudiando música es que hay gente que tiene el oído muchísimo más desarrollado. O sea, creo que como ciertos niveles, yo sí que es eso. Yo puedo sacar canciones de oído y algunos elementos cotidianos sí que puedo reconocer las notas, como la alarma del móvil o cosas así. El microondas también. Y sí que es cierto eso, que he conocido a gente que bueno, que tiene otro nivel, es otro rollo ya. Pero yo con lo que tengo, la verdad es que he podido ir haciendo y estoy contenta.
Bueno, es maravilloso.
Sí, desde luego que es maravilloso, Pulpo. Bueno, es que Emma no sabe qué porcentaje tiene de oído absoluto. Esther nos decía que un 80% que lo ha calculado en base a lo que suele acertar. Uh-huh. Incluso podría llegar a un 100% de oído absoluto si entrena cada día 3 horas, pero ella considera que no necesita más porque, bueno, teniendo un 80% de oído absoluto, claro, el margen de error es muy pequeño. Vamos a preguntarle a la doctora este asunto. ¿Esto cómo se puede calcular? No sé si se puede saber exactamente.
Claro, o sea, un método diagnóstico objetivo de qué tanto por ciento de absoluto, hasta donde yo sé, no existe. Pero sí es cierto que yo, que también he estudiado música y me he encontrado a lo largo de mi carrera como estudiante de música, de piano y luego de canto con muchas personas con oído absoluto, porque el oído absoluto entre los músicos es mucho más frecuente que en la población general. Ese porcentaje que has comentado de 1 de cada 10.000
aumenta muchísimo entre los músicos. Y es verdad que muchas de las personas que yo me he ido topando con oído absoluto cuentan esto, que no, el oído absoluto no lo tienen igual para todos los tipos de sonidos. Por ejemplo, un cantante tiene oído absoluto para la voz cantada, un pianista tiene oído absoluto para el sonido del piano, pero a lo mejor le cuesta más identificar la nota en otro tipo de timbre, en otro tipo de sonido. Uh-huh. Esto es una cosa bastante frecuente también. Uh-huh.
Claro, cada uno en lo suyo.
Sí, sí, mejor. Y que no se metan en otros sitios, porque a lo mejor eso no lo controlan.
Claro, ya no tienen esa capacidad. Exacto. Pero fíjate, las hemos puesto a prueba a Esther y a Edma con el sonido de un microondas que no es el que tiene Esther en casa, ¿eh? Uh-huh. Que antes decía que en su casa tiene un sí. Mira, vamos a poner el sonido y la respuesta de ambas.
Vale, a ver.
Yo diría que un la.
También, estaba pensando.
Argumentar en la. La.
Es que, venga, tenemos que hacerlo esto un día, Rosa, porque no vamos a dar ni una.
Es divertidísimo, las dos están convencidas de que es un la. Vamos a ver qué dice la doctora.
Yo diría que sí que es un la. Sí. Tendríamos, yo tendría que tener una referencia para saber que es un la, claro, es lo que es el oído relativo, que no es lo mismo, ¿no? Es un oído en que, si yo tengo una referencia, es un oído suficiente para ser músico. Lo digo aquí para todos los que no tengan oído absoluto, que es la mayoría de la gente, no hay ningún impedimento si uno no tiene oído absoluto para ser músico. Y para ser músico, muy bueno. Pero es verdad que la mayoría de los músicos no tienen oído absoluto. Y entonces el oído relativo es que yo tengo una nota de referencia que tú me dices, esto es un do. Y entonces a partir de esa nota yo te identifico todas las demás notas. Pero tengo que tener una referencia, digamos.
Claro, eso es el oído relativo, que es lo que tenemos prácticamente el resto de mortales.
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Un oído que nos da para pasar el día y poco más.
Y de refilón.
Sí, porque no todo el mundo también tiene buen oído, que eso también es tener suerte, porque mejora la capacidad para tocar un instrumento o incluso para cantar. Puedes aprender nuevas canciones con mayor facilidad y de una forma bastante rápida. Y ya si te dedicas a la música, pues tener un buen oído te da la capacidad de identificar las notas y los acordes solamente con escucharlos, ¿no? Que eso también. Sí. Es una suerte. Bueno, por cierto, antes de terminar, vamos a rizar el rizo con una curiosidad adicional sobre las personas con oído absoluto. Uh-huh. Y es que, Pulpo, en muchos casos estas personas también pueden experimentar lo que se llama sinestesia, que es algo fascinante. Es cuando un sentido se estimula a través de otro. Es decir, que, por ejemplo, al escuchar una nota musical, pueden ver un color o lo pueden asociar con una sensación específica.
¿Y eso cómo es?
Bueno, esto ya es lo más como nos cuenta la doctora.
A ver.
Sí, efectivamente, en las personas que verdaderamente tienen oído absoluto, determinado genéticamente, se ha visto que, lo sepan o no, asocian cada sonido con lo que llamamos un color, digamos. Es decir, no con un color, el rojo o el verde, sino con una característica, es decir, es como si pudieran visualizar o imaginar de alguna manera los sonidos en concreto. El sonido en concreto. Es decir, para mí un sonido que no tengo oído absoluto es un la sin más, veo si es más agudo o más grave, es la altura tonal. La persona que tiene oído absoluto, de alguna manera, ve algo más en ese tono que lo que ve el que no lo tiene. Y eso es lo que le permite inmediatamente identificar el tono del que está escuchando.
Fíjate, es curiosísimo todo esto, Rosa, de verdad.
Sí, sí, sí. En el caso de Esther y de Emma, ellas no han experimentado la famosa sinestesia, pero sí que conocen a gente que un sonido pues les evoca una imagen o les evoca un color, que eso ya es muy fuerte.
Claro, es tal cual, de verdad, ¿eh?
Bueno, en el caso de las dos, el tener un oído absoluto les ha facilitado la vida en la música.
Sí, la verdad es que mi grupo me utiliza mucho, ¿no? Esther, ¿en qué tonalidad estaba esta canción? Pero yo creo que la mayor utilidad que tiene el oído absoluto es hacerte el guay. Realmente una persona que tiene un oído relativo, ¿no? Como estaba diciendo antes, con que vaya con un diapasón en el bolsillo ya está en la misma igualdad de condiciones que nosotros, ¿no? Porque si tienes un buen aprendizaje y tienes una nota, ya puedes sacar cualquiera.
El tema de sacar canciones de oído de manera más automática, eso te facilita muchas cosas. Y bueno, ahora mi profesión, que soy profesora de música en secundaria, también me ayuda pues en el momento en el que estamos tocando alguna canción y hay que hacer algún arreglo en el momento o cualquier cosa, pues facilita la faena.
Y tanto que facilita, no hace falta tener un diapasón a mano para saber qué nota es esa. No, simplemente claro. Le preguntas a Esther o a Emma.
Claro, es así.
Y te lo dicen.
Y te lo dice al momento.
Sí, sí, sí. Dice, esto te vale para hacerte el guay, decía Esther, que es cantautora. Emma es profe de música y para ellas en su profesión, pues esto tiene muchas ventajas. Decimos que es una particularidad que la tiene muy poca gente en el mundo y no sé si la doctora suele tratar a pacientes con este oído absoluto y si tiene algún inconveniente.
Uh-huh. Es verdad que sí que puede causar algunos inconvenientes, el oído absoluto, que incluso pueden llevar a consultar para ver si tiene alguna solución. y básicamente hay dos cosas. Hay algunos músicos, por ejemplo músicos de cuerda, que tocan a veces repertorio, imagínate que tocan repertorio del barroco, ¿no? En el barroco el diapasón, la afinación era diferente de cómo es ahora, era una afinación más grave, entonces las notas se llaman igual, pero suenan más graves. Y a estos músicos les puede causar realmente un problema estar viendo en la partitura do, re, mi, fa, sol y estar escuchando si, do, re, mi, fa. Entonces, esto realmente puede en algunos casos pues causar bastante problema. Y no te digo en grupos, por ejemplo, un coro, cuando uno canta en coro sin referencia a instrumentos, pues puede ser que el coro se baje un poquito la afinación. Si hay una persona en ese coro que tiene oído absoluto, es muy posible que no pueda cantar con esta afinación baja.
Claro, porque hay algo en su cerebro que funciona de otra manera.
Claro, eso es así.
O sea, exactamente. Esto por listos. Nosotros, en nuestro caso, porque no sabemos ni lo que nos están contando. O la nota que hay que dar en un momento determinado. En fin, que ha sido muy interesante conocer a Edma y Esther, que tienen oído absoluto, que como hemos visto tiene algún inconveniente, pero si eres músico, pues te facilita mucho la vida a la hora de afinar el instrumento. También puedes ejecutar a primera vista, incluso saber cómo sonará una melodía solo leyendo la partitura. Lo fascinante de todo esto, Pulpo, es que tanto a Freddie Mercury, como a Ana Torroja, como a Beethoven, si los tres en un mundo imaginario hubieran coincidido y escucharan este sonido...
¿Le pondrían un tono o una nota o qué?
Claro, no dirían que es el timbre de la puerta, para ellos sería un do, un re o un mi.
No, es que es tal cual, es verdad.
Claro, porque los tres tuvieron en el caso de Beethoven y Freddie Mercury, una habilidad fascinante como es el oído absoluto, Pulpo.
Qué grande, Rosa Rosado, genial como siempre, genial.
Es curioso, me voy con mi oído relativo o mini relativo, ya no sé ni qué oído tengo, pero pues absoluto
nada.
No.
El próximo momento de radio que hagamos juntos, pues nada, en base a las notas musicales que vayamos pinchando aquí.
Pues nos vamos a reír,
Vale,
te
claro
digo.
Que sí.
Bueno,
Rosa, un besito.
Un abrazo a todos ponedores, adiós, adiós.
Cari ragazzi, siamo amici miei, tutti poeti noi del 56. A spasso in un mondo che si dà via, la vita è solo acrobazia.
Esta canción de Miguel Bosé comenzó todo. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Ya sabes que el teléfono es gratuito de este estudio. Me encantará hablar contigo. Márcalo, entra en directo en este estudio, entra en directo en este programa, el 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole las calles a este viernes 9 de enero de 2025? Lo digo más que nada porque sé que hay muchos puntos donde hace mucho frío. Hay mucha gente que está trabajando, hay gente que está haciendo cosas increíbles y me encantará charlar y comentar la vida con los ponedores que están ahora mismo en activo y que están ahora mismo
mismo escuchando este programa de radio. Te recuerdo el teléfono de este estudio, 950-6006, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Y luego, al margen de eso, que tenemos un montón de cosas para la siguiente hora en la radio, el objetivo es llegar a las 6:05 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Gracias por estar en la radio, gracias por estar aquí, en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. La última hora pasa por Estados Unidos. Donald Trump.